Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar, periodista, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Yo sigo flipando con lo del asteroide, el meteorito. Las probabilidades de que el meteorito 2024YR4 choque contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032, el día de la lotería, han vuelto a elevarse. La Agencia Espacial Europea ha reevaluado al alza sus cálculos hasta el 2,2%, mientras que la NASA de Estados Unidos la sitúa en el 2,3. La ONU ha activado por primera vez el protocolo de seguridad planetaria ante el posible peligro. Toma nota, a ver dónde te metes. El 22 de diciembre de 2032. Bueno, ante este panorama, todos tranquilos, porque todo pinta que con este nivel, a este paso, el mundo se acaba antes. Titulares del día. De esta misma tarde, Donald Trump ha anunciado que se reúne la semana que viene en Washington con Volodymyr Zelensky. Espero que no se le ocurra montar una estación de esquí o de algo por Ucrania, o un resort de vela en el Mar Negro, porque este es capaz. Pero en fin, ojalá sea para bien. Luego dice que va a hablar por teléfono con Vladimir Putin. Me echo a temblar. Otro. El director general de la Agencia de Energía Atómica, Rafael Grossi, denuncia un aumento de los ataques de Rusia contra la central nuclear de Zaporilla o sus alrededores. En Oriente Medio, el alto el fuego se tambalea. El ejército israelí bombardea el este del Líbano. Dice que para acabar con las instalaciones militares de Hezbollah en el Valle de la Beqa, frontera con Siria. ¡Ojo! Estamos a poco más de 10 días de que expire la extensión de la supuesta tregua. Allí mismo, Netanyahu ha dicho que los saudíes podrían crear un Estado palestino en Arabia Saudí. Dice que tienen mucho territorio. Venga, como tienen mucho terreno, pues qué hace ahí el Estado palestino y se ha quedado tan pancho. Aquí en casa, Moncloa pacta con Canarias que Cataluña y el País Vasco no entren, o entren un poquito, en el reparto de los 4.000 y pico menores no acompañados inmigrantes que llevarán a distintas comunidades autónomas. Toma ya, progresistas y reformistas. Puigdemont, el gobierno vasco, bien, lo que corresponda ya se sabe. Por cierto, esto lo ha pactado el presidente de Canarias con una ministra que se llama Sira Rego. Que levante la mano quien le ponga cara. Ya no digo de qué es ministra Sira Rego. Sencillamente, que levante la mano. En casa, Pumpido da 2 meses a 6 letrados para elaborar la ponencia del recurso contra la amnistía y así, pues le echamos un favorcito a Puigdemont y acortamos, acortamos el periodo. ¿Te acuerdas aquello que dijo Pumpido cuando la tregua de ETA, que hay que mancharse las togas con el polvo del camino? Pues se lo está cambiando. Hay que mancharse las togas con el polvo del camino que nos marca Puigdemont. Pumpido, tras lograr apartar al magistrado Macías, ha designado como ponente, no hacemos más que mejorar, a la vicepresidenta del Constitucional, Montalbán. Ella fue quien desactivó la condena de los ERE. Es fantástico. Y la última, ya la guinda lo del meteorito, Messi se fuga con su empresa de Cataluña. Se lleva a Andorra el holding empresarial. Fíjate, se nos caen los símbolos, Necane. El entramado empresarial de Messi estaba domiciliado en Castelldefels. Allí reside la familia, total. Nos vamos a Andorra, es lo que tiene esto. En fin, a este paso, como dice mi amiga María, no hace falta meteorito. Nos vamos a extinguir con los engendros que están saliendo. Tal cual, ¿eh? En fin, a este paso nos vamos al garete antes de que llegue el meteorito en Navidad de 2032. Ah, y mi postdata. Our love is alive, and so we begin. Quiero dar las gracias a la Fundación ONCE. Ayer la ONCE Madrid nos entregó un premio. Fue una ceremonia, un acto súper chulo, muy divertido. Y la verdad es que fue un orgullo, todo un honor, reencontrarme con algunos amigos, con Germán, con Javier Aguado, por supuesto con Miguel Carballeda. Mira, escucha.
Por dar visibilidad mediática a las personas con discapacidad, pero también por impulsar la formación como herramienta para mejorar la vida de los jóvenes con discapacidad intelectual, el ganador del premio al medio de comunicación es el programa La Linterna de Cadena COPE. Recoge el premio Ángel Espósito, director
bueno, quedó,
de La Linterna.
Quedó muy chulo, muy emotivo. Había 5 premiados, ¿eh? Por Administración Pública, el Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid, Premio ONG a la Fundación Mutua Madrileña, Premio de Comunicación Nosotros, Premio Empresa Editorial Planeta y Premio Persona, un individuo, Jorge de Don Pablo, un cura fantástico. Este fue el que puso en marcha aquel proyecto de bocatas, de repartir comida a los sin techo y a los homeless por la noche por Madrid. Pues él lo arrancó, ahora es un cura por ahí al final de la Castellana. Bueno, lo dicho, fue un acto súper chulo y yo lo comenté. Se trata de intentar dar buenas noticias, de dar voz a los que no tienen voz, de buscar protagonistas ejemplares que nos hacen muchísima falta y quiero pensar que por eso no nos han dado el premio. Lo dicho, gracias, Fundación ONCE. No pongas esa cara. No. Titus.
Cara de
Expósito.
Qué pesado eres. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 7 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Bueno, lo has dicho tú, Ángel. Vale. Te cuento que Trump se va a reunir con Zelensky y llamará por teléfono a Putin la semana que viene.
El presidente de Estados Unidos ha explicado que intentará poner fin a la guerra de Ucrania. El mandatario ha avanzado que en unos días impondrá más aranceles a varios países que ya aplican tasas a las exportaciones de Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional rechaza las sanciones de Trump y se compromete a seguir haciendo justicia.
El líder de Estados Unidos ha impuesto penas contra el personal de esta agencia por las órdenes de detención emitidas contra esos cargos de Israel. Netanyahu, sobre quien pesa una de estas órdenes, califica a la corte de antiamericana y de antisemita.
Hamás publica los nombres de los 3 rehenes que serán liberados mañana.
Con cuentagotas, son 3 hombres de entre 34 y 56 años a cambio de más presos palestinos. Los terroristas retrasan el anuncio unas horas, acusan a Israel de no cumplir con el protocolo humanitario al no dejar pasar a 12.000 camiones con ayuda y maquinaria en Gaza.
Muere un narcotraficante, otro resulta herido tras una colisión con una patrullera de la Guardia Civil en el Estrecho.
Ha sido entre Barbate y Tarifa. La embarcación estaba cargada de hachís cuando han sido interceptados. Han comenzado a tirar fardos de droga al mar mientras cambiaban de rumbo. En ese momento han chocado con la patrullera de la Guardia Civil.
Uno de los aspirantes a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz asegura que no vio las notas.
A pesar de ello, ha explicado ante la jueza que nunca percibió algo ilegal en el proceso. Hoy han declarado 6 testigos, entre ellos funcionarios de la Diputación. Esta semana el hermano del presidente renunciaba al puesto de jefe de la Oficina de las Artes Escénicas por el que está siendo investigado.
El PP propone crear una hucha estatal para ayudar a los menores de 40 años a comprar una vivienda.
Podrían aportar hasta un máximo de 2.000 euros al año, que luego tendrían una deducción fiscal del 20%. Servirá para que el Estado avale a los jóvenes con la misma cantidad que hayan ahorrado cuando quieran comprar una casa.
El Ayuntamiento de Barcelona adquiere la Casa Orsola por algo más de 9 millones de euros.
Lo hace con la colaboración de la Fundación Habitat 3 para evitar el desahucio de sus inquilinos. El bloque se ha convertido en un símbolo de lucha contra los fondos de inversión que echan a los vecinos para convertir las viviendas en pisos turísticos.
Francisco Álvarez Cascos, absuelto de un delito de apropiación continuado.
El ex vicepresidente del gobierno, con Aznar, estaba acusado de cargar gastos indebidos a su partido, Foro Asturias. Durante el juicio, defendió que toda la cuantía formaba parte de su retribución como líder del partido.
El gobierno lanza una nueva licitación de Muface, da de plazo a las aseguradoras hasta el 4 de marzo.
Tiene un presupuesto de casi 4 millones y medio de euros hasta 2027. El sindicato CESIF denunciará el lunes ante Fiscalía la suspensión de la asistencia sanitaria a mutualistas por parte de las aseguradoras de Muface. Y nos quedan los deportes.
Comienza la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Rayo Valladolid y mañana tenemos derbi. El Real Madrid se enfrenta al Atlético, segundo en la Liga, también a las 9 de la noche.
Previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
9 comunidades en alerta amarilla por nevadas, todas en la mitad norte peninsular a excepción de Castilla-La Mancha. Se esperan acumulados importantes en la zona cantábrica y en Pirineos. De cara al fin de semana va a lucir el sol en toda España, salvo en el tercio noroeste, donde los cielos estarán cubiertos y podría caer algo de agua. A medida que avance el fin de semana, las nubes irán bajando y cubriendo el resto de la península. Las mínimas estarán en -1 y las máximas en Murcia con 20.
Pues te cuento una cosita más. En contra de lo que muchos piensan, los jóvenes españoles son grandes lectores. 3 de cada 4 de entre 15 y 24 años leen de forma frecuente. El perfil tipo es el de una mujer joven con estudios universitarios y que vive en ciudad. Sefi García.
Se han aficionado a la lectura un 5% más de adolescentes desde el 17 y están 10 puntos por encima de la media nacional. Un dato esperanzador que tiene mucho que ver con el cambio de estrategia en los institutos, donde combinan los libros juveniles contemporáneos con clásicos adaptados y que promueven, como en el de Elisa Santa Fe, las visitas de los autores.
Y la verdad es que eso engancha muchísimo a los chicos y chicas, porque los autores cuentan pues sus experiencias, cómo se han inspirado en viajes, en su familia, en vivencias suyas.
La otra pata de este repunte lector la marcó la pandemia, explica Ana Cacho, la profesora de la UNIR.
Ha producido una auténtica hambre de narrativa. Narrativa que se ha dado desde el punto de vista audiovisual. Estábamos todos buscando series, pero también se ha producido con el regreso a la lectura.
A los jóvenes les gustan los libros que hablan de sus problemas y emociones, la ciencia ficción, en especial las distopías, y el cómic, sobre todo el manga, que se ha convertido en una puerta de entrada a la literatura.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes ponemos el foco en la buena vida, de la mano del jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en La Buena Vida?
Bueno, pues este fin de semana vuelve la gala de los Goya, ya sabes, y vuelve como vuelven las estaciones. Vamos a ver qué da de sí. Todos los años hay polémica, a todos nos gusta recordar películas que nos han tocado la fibra o descubrir otras que no pudimos ver. Lo malo, ya sabes, es la turra que suele venir en el mismo pack.
Este año, además, con el escándalo, la polémica sobre Carla Sofía Gascón, pues estamos todos flipando un poco por el antes, por el durante y por el después.
Pues sí, la verdad es que yo no entiendo a quienes la jalearon para convertirla en símbolo de causas trans y ellos mismos quieran ahora enterrarla y castigarla por no cuadrar con el ideal que solo ellos tienen en la cabeza. Pero vamos, que ni siquiera va a acudir a la gala. Bueno, ni ella ni Penélope Cruz, que se fotografió mucho con suya, porque con su paisana, que es de Alcobendas, ni Almodóvar, según parece. Una ha dicho que tendrá gripe y el otro que ha tenido un accidente doméstico. O igual es porque no espera un premio, en fin.
Bueno, igual, a lo mejor es eso. Bueno, apuestas, ¿cómo se presenta la cosa?
Pues este año está interesante, está muy abierto. Podría ganar el 47, la historia del barrio de Charnegos de Barcelona.
Buenísima película.
Muy buena, muy buena. O la epopeya de la infiltrada, esa policía nacional.
Buenísima película.
Esa es tremenda, sí, sí. Y es una historia basada en hechos reales. Es, ¿sí?, de las que estremecen, trepidante.
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
Buenísima. Además, los que hemos vivido aquellos años periodísticamente en directo es que conocemos hasta la historia de los personajes.
Sí,
es,
sí.
Espectacular. Oye, ¿qué más? Aparte de las grandes favoritas.
Pues mira, este año hay 3 películas musicales excelentes. Segundo premio, que está basada en la historia del grupo Los Planetas, que es de las favoritas. Y luego La Estrella Azul, de la que ya hablamos aquí, y La Guitarra Flamenca, de Yeray Cortés, que es el documental de C. Tangana.
Oye, si alguien se quiere saltar los Goya, que sinceramente tampoco me extrañaría mucho, ¿qué recomiendas?
Pues mira, te voy a pedir que me dejes barrer para casa.
A ver. Esto se llama apostar sobre seguro. Cuéntame.
Mañana en ABC Cultural contamos cómo trabaja un genio de 29 años, el director de orquesta Klaus Makela, que nos ha dejado colarnos en sus ensayos la semana pasada. Está renovando la dirección de orquesta con las mejores formaciones del mundo. Y es un reportaje de verdad increíble. Muy pocas veces ha dejado hacer algo así. Y la versión en vídeo, que ya está disponible también en el canal de YouTube, se puede ver y es a cualquier aficionado de verdad le va a alucinar.
Oye, y si después de una cosa y de la otra queremos buscar un buen sitio para comer, ¿qué?
Pues mira, déjame que os recomiende un clásico que yo no conocía de la comida vasca en Madrid, Jamboure, en la calle Maldonado número 4. Y se está poniendo muy de moda, pero vamos, no me extraña, es de 10. Me invitaron en una comida de trabajo y el solomillo que probé, de verdad, de los mejores en mucho tiempo. Unos pimientos del piquillo en reducción de whisky que eran un lujo. Unos puerros confitados con trufa inolvidables. De verdad, si podéis, no os lo perdáis.
Bueno, apuntado.
Están de Goya, de Goya.
Apuntado queda. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Adiós.
Buen fin de semana.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Jordi Turull, secretario general de Junts. Necane.
Sigue la polémica por ese reparto de 4.500 menores migrantes pactado por el Gobierno y Canarias. Según los criterios acordados, Cataluña y País Vasco acogerían a menos que otras comunidades.
Hay comunidades autónomas que tenemos mayor presión. ¿Eso significa que no va a ir nadie? No lo sabemos, habrá que hacer la simulación. Igual la distribución nos llevamos sorpresa.
En un momento en el que nosotros estamos tratando y acabando lo que es el traspaso por la gestión integral de las competencias de inmigración, pues Cataluña no puede formar parte de este café para todos.
Claro, ni ahora ni nunca. El café para todos, ¿cómo va a ser para todos si nosotros somos Catalunya Lliure? Por favor. Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, el guardia civil, asesinado hace un año en Barbate.
Y es que este fin de semana se cumple el primer aniversario de ese asesinato de dos guardias civiles en Cádiz tras ser arrollados por una narcolancha. Hoy se ha guardado un minuto de silencio y han denunciado la falta de medios.
Que toda España ha visto el vídeo, que te pone los vellos de punta sin conocer a mi hijo. Imagínate cómo estoy yo, que soy su madre, que me han quitado lo mejor de mi vida. Uno de los vídeos, el que habla, es mi hijo, que dice, coño, dispara al aire, que vienen a por nosotros. Han ejecutado hasta en la cárcel, pero hay más gente implicada. Allí no estaban los guardias civiles por gusto, estaban cumpliendo una orden.
Francisco Pardo, director general de la policía.
Se ha detenido en Alicante a dos presos bastante peligrosos que se fugaron hace unos meses de una cárcel en Portugal. Tras dar los datos del operativo, ha destacado la labor de los agentes en este tipo de búsquedas.
En 2024 realizaron 460 detenciones de delincuentes que estaban reclamados en diferentes países. Y en lo que va de año, en un mes, ya han realizado 55 nuevas detenciones.
Aitana Sánchez Gijón recibe mañana el Goya de Honor.
Ella sí que va a estar, ¿no? Como nos ha contado ahora Jesús García Calero, que no va a estar ni Penélope Cruz ni Pedro Almodóvar. Estará también Richard Gere, que es el Goya internacional por sus 50 años en el cine, pero Aitana Sánchez Gijón se lo lleva por sus 40 años de carrera.
Feliz de estar aquí en Granada porque se cierra un círculo que os voy a contar para mí.
Y el sonido musical, Maciel.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo.
Ha anunciado que ha sido tratada de un cáncer de pulmón. Es un avance de una entrevista que va a dar en Telecinco esta noche.
Eres el abrazo.
Parece que está bien, ¿no? Parece que la cosa se va superando.
Sí, está bien, o por lo menos en esas imágenes en la televisión se le ve bastante
pues
bien.
Lo veremos esta noche en De Viernes.
Me va a sentirme muy mal. Me hacen todo tipo de investigaciones y efectivamente había hecho un cáncer de pulmón. Y luego viene la quimio, que es lo peor. La quimio te deja hecha una mierda y ahí empieza un calvario.
Y esas cosas que compartimos como un secreto. Y la cantante ha explicado que le han tenido que quitar casi todo el pulmón, que está viva de milagro porque ha sido muy complicado sobrevivir a una batalla así.
Bueno, pero ahí está, ahí está. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Un viento nuevo, eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los misterios que entrañan la historia del planeta e incluso de la propia humanidad siguen siendo objeto de investigación, claro. Yacimientos como Atapuerca en Burgos, las ciudades de Mérida y Tarragona, las cuevas de Altamira en Cantabria, son referentes en los estudios arqueológicos, paleontológicos, en la historia de la humanidad. Lugares en los que se sigue buscando el origen de las distintas civilizaciones, utensilios de entonces. En esta línea se encuentran los últimos trabajos de la Universidad de Granada en la cueva de Lata Alta, en Jimena, Cádiz. El estudio confirma que hace más de 5.000 años ya existían representaciones de barcos en esta cueva, lo que hace pensar a los investigadores que aquellas sociedades ya empleaban navíos como modo de transporte. Antonio Morgado es director del equipo de investigadores de la Universidad de Granada.
Evidentemente estas sociedades conocían ese tipo de transporte, y en este caso con el sistema de propulsión a vela, y lo plasman con tal cual en sus abrigos rupestres o sitios sacros que podrían tener en este ámbito natural del sur de la península ibérica.
Estas investigaciones también han concluido en que las pinturas rupestres que se encuentran en el Parque Natural de los Alcornocales son las primeras evidencias de este tipo en todo el Mediterráneo occidental. Las técnicas utilizadas por los equipos de trabajo de la universidad han sido las más avanzadas.
Primero, lo que hemos hecho, un escáner 3D, que lo han hecho profesores e investigadores de la Universidad de Granada, para ver dónde estaban ubicadas todas las representaciones y la interrelación. Por otro lado, otro compañero ha hecho un análisis de los pigmentos a partir de la espectrometría de reflectancia de fibra óptica, que permite establecer molecularmente la composición del pigmento.
No ha faltado el método clásico del carbono 14, con el que se ha podido precisar el tipo de pigmentos utilizados. Así, han determinado que el origen de las pinturas se encuentra entre el tercer y cuarto milenio antes de Cristo. Este hallazgo ha constatado la importancia del yacimiento de Laja Alta en materia de navegación desde la prehistoria. Es evidente, una vez más, que la localización geográfica de, ya por entonces, la península ibérica fue estratégica.
Gracias a esta investigación, algo que teníamos ahí, que estaba descubierto, que no le habíamos prestado ninguna atención, vivíamos espalda a él, y ahora nos damos cuenta que lo teníamos delante del ojo y no lo podíamos calibrar en su justa medida.
En la cueva de Laja Alta, en Jimena, Cádiz, un equipo de la Universidad de Granada ha descubierto representaciones rupestres de embarcaciones, lo que supondría que hace más de 5.000 años ya existía una conexión marítima entre el Atlántico y el Mediterráneo.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me.
Está poniendo ojitos este.
Te veo.
A que todavía le meto.
When you kiss me fever, when you hold me tight.
Vamos. ¿Quieres mirar el guión?
Es que te veo con un contoneo de hombros que es imposible no mirarte.
Lo sé. ¿Quieres mirar el guión?
Pues mira, ahora a ver.
Paseito por las redes, Zaballa, Gonzalo.
Pues mira, la verdad es que nos está llegando un poco de todo, Ángel. A las 7 abríamos la linterna y contabas que la semana que viene Trump se iba a reunir con Zelensky, y un oyente dice, ojalá se consiga un alto el fuego en Ucrania como se ha conseguido en Gaza. Es verdad que hay que ver cuánto va a durar, pero todo lo que sea que pueda terminar una guerra es una buena noticia. Otro oyente nos escribe en relación a la danza de la chirimoya del hermano de Sánchez y dice,
¿danza? Pero si eso más bien parece el sonido ambiente de una obra. De danza suave no tiene nada. También recibimos mensajes a través de Instagram. Uno dice: cada día estoy más convencido de que deberíamos poner el sistema suizo en cuestiones de política. Después de 4 años de presidencia, vuelta al trabajo, sin pensión y sin nada. Y por último, un mensaje desde Valencia. Ignacio nos cuenta: PSOE y Compromís han rechazado que el ayuntamiento de Paiporta pague la factura del agua consumida por los vecinos para la limpieza de la dana. Este era el gobierno que pensaba en la gente, ¿no?
Sí. Sí, sí, ay, esa noticia es muy buena, hay que seguirla, ¿eh?
Sí.
¿Te la apuntas?
Sí, perfecto.
Hablamos el lunes.
Venga,
venga. A las 9, nuestro tema del día, nos vamos al cine. Es viernes, vamos a intentar conocer el estado de salud de la industria del cine. Aprovechando la percha, mañana son los Goya. ¿Cómo está el tema de la asistencia a las salas? ¿Se ha cambiado el consumo? Vamos a hablar un poquito del cine como industria, como negocio, como sector, más allá de la gala de mañana. Y esperamos mensajes.
Además, tú recomiendas muy buenas pelis, Ángel.
Perdóname, yo erro el fin de que no voy al cine. Gilipichi.
Ya veo. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter también estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito/cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, evidentemente te voy a hablar de lo que va a ocurrir mañana a partir de las 9 de la noche, el derbi entre el primero y el segundo, entre el Madrid y el Atlético, y toda la polémica que rodea comunicado, tuit, designación de árbitros y el pique entre las aficiones. Todo a partir de las 8:30.
Gracias.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros con un precio imbatible de 4 euros con 59 el litro. El mejor precio garantizado hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Expósito será mañana a las 9 en el Bernabéu, con tiempo de juego como gran testigo, cuando se enfrenten el primero, el líder en la clasificación, el Real Madrid, y el segundo, el aspirante, el Atlético de Madrid. Los dos tienen un objetivo, ya lo dijo Luis Aragonés. Hay que ganar, ganar y ganar. Hoy en rueda de prensa, Kylian Mbappé hasta en 19 veces ha utilizado la palabra ganar.
Va a ser un gran partido. La primera vez que me voy a jugar este partido, vamos a ganar. Siempre con la misma intención de jugar para ganar. Pero al final el objetivo es siempre el mismo, ganar. Más cuando juega el Atleti, con la situación que tenemos en la Liga, que son cerca de nosotros, tenemos que ganar y vamos a hacer todo para ganar.
Ganar, ganar y ganar, eso es lo que dice Kylian Mbappé y ese es el objetivo tanto de los de Carleto como los del Cholo Simeone. Pero abrimos líneas con los dos equipos. ¿Cuál es la última hora deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El equipo Manolo ha realizado esta mañana el último entrenamiento. Buenas noticias para Ancelotti, se ha recuperado Camavinga, que está en la convocatoria, y Lucas Vázquez ha dejado atrás sus molestias en los isquios. Están de baja los tres centrales y también Dani Carvajal. A Ancelotti esta mañana se le ha preguntado por esos tweets que ha colgado a lo largo de la semana el Atlético de Madrid, diciendo que el Madrid utiliza su canal para amedrentar a los árbitros. Ancelotti ha dicho que él va a utilizar la tele con otro fin.
Mañana lo voy a proponer a los jugadores, a proponer la estrategia. Y nada más, la tele la vamos a ver esta noche para relajarnos un poco.
Bueno, Lucas Vázquez y Camavinga, las dos noticias deportivas del Real Madrid. Última hora del Atlético Madrid, ¿por dónde pasa, Javi Gómez?
La última hora, Manolo, pasa por la duda de Riquelme, que no ha participado en las dos últimas sesiones. Lenormand es baja asegurada al estar sancionado en un equipo que se concentra mañana a las 12:45 en el Hotel Mirasierra, lo que quiere decir que hoy dormirán en sus domicilios, incluido el Cholo, que para preparar el partido y relajarse seguirá la rutina de su colega Ancelotti.
Miraré la televisión hoy para relajarme y estaré de la misma manera que Carlos.
Bueno, pues van a ver los dos la tele, van a disfrutar los dos de sus familias antes de enfrentarse al partido de mañana. Pero ya saben que el partido comienza mañana a las 9, aunque este encuentro lleva ya días que se ha iniciado. Todo comenzó con la famosa carta del Real Madrid declarándole la guerra a la Federación, a la Liga y a los estamentos arbitrales. Tebas tomó la palabra en nombre del fútbol.
Han perdido la cabeza. O sea, el Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Ha construido un relato de victimismo que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, exagerado, fuera de lugar y con objetivo, en mi opinión, hacer daño a la competición.
Victimismo, fuera de lugar, a querer hacer daño a la competición y, sobre todo, han perdido la cabeza. ¿Ha habido respuesta de Carlo Ancelotti, el portavoz del Madrid, Arantxa Rodríguez?
Pues Manolo, Ancelotti no quería entrar a hablar de los árbitros en la rueda de prensa, pero finalmente no ha tenido más remedio que hacerlo. Ha reconocido que aún no han recibido los audios del VAR del partido contra el Español, lo cual le sorprende, y con una mezcla de elegancia y contundencia ha respondido así a los ataques de Javier Tebas al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez.
Que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido, creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto.
Bueno, ya lo saben, ha habido por tanto réplica de Carlo Ancelotti a Javier Tebas. ¿Ha habido contrarréplica Alex Salguero del presidente de la Liga?
La ha habido, el presidente de la Liga no se ha callado y usando su cuenta de X ha contestado a Ancelotti, al que ha dicho que se quede tranquilo y al que ha recordado que la competición española no está adulterada. Todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exigiéndolas, ha recordado Tebas antes de volver a cargar contra el Real Madrid, al que ha acusado de no haber hecho nada cuando formó parte de la Junta Directiva de la Federación hasta noviembre de 2023, meses después de que se conociera el caso Negreira, y mientras tanto a dedicarse a hacer vídeos objetivos sobre los árbitros a través de Real Madrid Televisión.
Bueno, y en toda esta historia, Bruno Casar, el Atlético de Madrid, ¿qué dice sobre ese comunicado que en teoría y entre comillas representa al fútbol español? El Cholo ha querido hablar de ello.
Balones fuera, Manolo. Esa ha sido la actitud del Cholo Simeone en rueda de prensa para con el comunicado del Real Madrid, que no ha querido entrar a analizar y menos a calificar, porque ni lo ha escrito él ni ha sido idea suya. Dice que está muy centrado en el partido y que este tema no va con él.
Habría que preguntárselo a la gente que se ha juntado a hacer el comunicado y que ha transmitido eso que vos me estás diciendo.
Bueno, el Madrid pone sobre la mesa una carta o un comunicado, llámenle como quiera. El Atlético de Madrid utiliza las redes sociales. Además, las utiliza salteadamente porque Javi Gómez, cuéntame la historia que ha tenido un último capítulo en el día de hoy.
Hace unos minutos, Manolo, textualmente dice el Atleti en su Twitter: queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y a sus familiares y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol, mucho ánimo. Pero todo empezaba el miércoles a las 5:30, cuando el Atleti pedía ayuda a la RAE para encontrar matices a verbos como presionar, amedrentar, intimidar o coaccionar. Hora y media más tarde se señalaba la presión que se ejerce en Real Madrid Televisión a los árbitros y 24 horas después volvían a la carga para indicar que los blancos utilizan a los periodistas amigos, a los que tú llamas trompeteros, para difundir sus delirios.
Bueno, y hay que decir que Carlo Ancelotti habrá contestado también a los tuits del Atlético de Madrid, habrá contestado a las redes sociales. Avilés, ¿ha hablado el italiano de esto?
Sí, Ancelotti ha querido hablar un poco de los tuits, aunque ha reconocido que para él es una cuestión que no se fija mucho. Dice que es de otra época, que no le presta mucha atención a todo lo que sucede en las redes sociales. Y para que veas cómo ha respondido el italiano, simplemente dice que a él, cuando le hablan de redes sociales, que no termina de entender a qué se refieren.
Me he descolocado un poco en tu pregunta, porque cuando tú me hablas de redes sociales, yo soy de la vieja generación, del bolígrafo, de escribir, no soy muy tecnológico. Las redes sociales sacan argumentos, debate con poco sentido. Es invisible. Prefiero no mirar a esto.
Bueno, lo que sí hay que mirar es algunos puentes de Madrid, porque han aparecido pancartas hábiles de seguidores del equipo blanco contra el Atlético de Madrid.
Sí, porque desde el bando madridista, Manolo, también se ha querido calentar el derbi colgando una pancarta en el puente de la M30 entre Ventas y el barrio de O'Donnell. En ese cartel, que tiene un fondo negro y unas letras blancas, se puede leer perfectamente "Eternos Segundones" en referencia al club colchonero y también en respuesta a lo que consideran los tuits del Atlético de Madrid, también una forma de presionar al árbitro.
Prepárense porque el partido lo pita Soto Grado.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus.
Soto Grado, del Colegio Riojano, es el encargado de dirigir el partido. De Burgos Bengochea, del Colegio Vasco, es el que va a estar en el VAR. Y, por supuesto, ninguno de los dos podía pensar que Real Madrid Televisión no les iba a hacer un vídeo.
La última vez que arbitró un partido del Real Madrid, Soto Grado decide expulsar a Vinicius, sin ver la provocación de Dimitrievski.
Vale, voy a sacarle roja.
El infractor es beneficiado. Concedió un gol al Valencia con una previa falta.
Un vídeo largo sobre Soto Grado, un vídeo largo sobre De Burgos Bengochea. Arantxa Rodríguez, ¿qué ha dicho hoy Carlo Ancelotti sobre el árbitro de mañana?
El Real Madrid, Manolo, evidentemente, como hemos escuchado en esos audios de Real Madrid Televisión, no está demasiado conforme con la designación del árbitro de campo ni tampoco con la del VAR, por el amplio historial de decisiones mal tomadas por parte de ambos en los últimos años, pero espera no tener que ampliar esa lista de errores después del derbi de mañana. Lo que sí ha dejado claro Carlo Ancelotti es que ni con los vídeos ni con la carta el Real Madrid pretende manipular ni adulterar la competición.
A mí no me consta. Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta. Hemos solo pedido audios. Algunas veces lo han sacado los audios, otras veces no. No creo que hemos pedido algo de secreto, no hay nada de perverso.
Ancelotti lo tiene claro, él no le consta que el Madrid quiera presionar a los árbitros. También lo tiene claro Javi Gómez. El Cholo Simeone con la designación de este colegiado.
Bueno, hay que el balance sea muy bueno para el Atlético en Sotogrado, Manolo. Los colchoneros no olvidan aquel derbi de enero del 23. Ese día Sotogrado expulsó a Xavi, perdonó una roja a Ceballos y apeó a los del Cholo de la Copa del Rey. Esto desencadenó un comunicado de Gilmarín denunciando las presiones que ejerce el Real Madrid desde hace décadas y cómo afecta a los árbitros. Pese a ello, muy lejos de este comunicado han estado Simeone y Antoine Griezmann en la previa de este partido.
No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido. Discúlpenme, ustedes posiblemente necesitan más respuestas a todo este tipo de polémicas. Personalmente, estoy centrado en el partido.
Yo creo que hay que dejar esas tonterías. Da igual el que va a arbitrar, va a ir al estadio con miedo de fallar. Ya tienen suficiente con aguantarnos a nosotros en el campo como para aguantar a otras tonterías fuera del campo.
Pues a ver, Pedro Martín, preséntamelo. ¿Quién es Sotogrado? ¿Cuántas veces ha pitado a cada equipo? ¿Cuántos derbis ha dirigido?
Pues Sotogrado, abulense, colegiado en La Rioja, ya está curado de espanto, Manolo, después de 6 temporadas en primera y camino de su retirada. Es un árbitro de categoría que, como a todos, a veces no sabe qué hacer con el VAR, en donde estará mañana de Burgos Bengoechea. Ha dirigido al Madrid en 20 partidos, 13 victorias, 5 empates, 2 derrotas. Bien. Ha dirigido al Atlético de Madrid en 14 partidos, 10 victorias, 3 empates y 1 derrota. Bien también. Ya estuvo en 2 derbis con victorias locales los dos. Uno en el Metropolitano en 2022 con triunfo del Atlético de Madrid por 1-0 gracias a un penalti VAR. Otro en el Bernabéu en 2023 con triunfo copero del Madrid con expulsión decisiva de Savic en la prórroga.
Bueno, pues con la elección de Sotogrado, con la carta del Madrid, con los tuits del Atlético de Madrid, ¿quién está calentando más el derbi? ¿Los madridistas o los atléticos? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, la pregunta anda, que no puede ser más sencilla. ¿Quién está calentando más el derbi? ¿El Madrid con su comunicado o el Atlético Madrid con sus tuits? A ver, Tomás Guas.
Manolito, te quiero mucho, lo primero. Yo no veo que el Madrid haya calentado el partido, la verdad.
No, que va.
No, yo creo, escúchame, el calendario lo quiso así. Toca derbi y eso es pura coincidencia. Si el rival mañana fuera el Logroñés, habría dicho lo mismo, pues siente que le toman el pelo. Del otro lado teníamos el humor amarillo y ahora tenemos el humor rojiblanco. Está bien, pero le falta el gran golpe. Emilio, debería hacer el pasillo mañana al Atleti al tiro arbitral. Sería magnífico. En todo caso, chato, que se calienten los faraos, que afortunadamente son menos.
A ver, Emilio, ¿tú quién crees que está calentando más? ¿Las cartas de Florentino o los tuits de Miguel Ángel?
Bueno, a ver, una cosa, el Madrid lleva calentando todos los partidos y los postpartidos y los avances y tal con Real Madrid Televisión, que encima Carlo Ancelotti dice que no son perversos. O sea, esa reclamación del Atlético de Madrid a la Real Academia sobre las palabras, pues que miren perverso, es muy perverso. Manolo, lo que ha hecho el Real Madrid, lo que está empujando Florentino Pérez. Mañana ya me dirás tú con qué ánimo sale Sotogrado y con qué ánimo sale Atlético de Madrid. La han preparado una encerrona. O sea, no pueden salir vivos de allí. Allí no hay, ya no hay final. Es imposible.
Teresa Vasallo, ¿qué es lo que dicen los copenautas?
Pues si lo hemos preguntado a nuestros copenautas en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y está muy igualado. El 50% piensa que es el Real Madrid el que con su carta está calentando el derbi, mientras que el otro 50% cree que es el Atlético con sus tweets.
Bueno, venga, vamos a hablar de fútbol, que es lo que mola.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, ya saben ustedes que juega el primero y el segundo. Ya saben ustedes que hay una diferencia de un punto a favor del Madrid. Ya saben ustedes que en el partido de ida empataron a uno. pero queremos saber realmente cómo llegan los dos equipos. Lo primero, Miguel Ángel, no hay duda de quién va a ser el portero del Madrid, ¿no?
Ninguna, está claro, Courtois.
¿Y el del Atlético, Javi Gómez?
Ninguna duda tampoco. El bueno, muro pues vamos, es lo bueno.
Ya no bueno, pues vamos a tirar de quiniela. Paco Liaño, portero de la COPE. 1x2. ¿Quién tiene mejor cubierta la portería ahora mismo?
Aunque Oblak esta temporada, en mi opinión, haya recuperado un poco su mejor versión, yo no tengo ninguna duda de que a día de hoy el mejor portero que hay en la Liga Española no es otro que Courtois. Por lo tanto, en este caso, y es una opinión personal, creo que el Madrid tiene mejor portero.
Bueno, un 1 pone Paco Liaño en esta quiniela. ¿Quién va a jugar en la defensa del Madrid, Miguel Ángel?
Defensa, Manolo, con tres españoles. Lucas Vázquez, lateral derecho, Fran García, lateral izquierdo, Tchouaméni y Asensio, pareja de centrales.
Los cuatro defensas del Atlético, ¿quiénes van a ser? Javi Gómez.
Había dudas entre Nahuel y Llorente. Finalmente será Llorente, acompañado de Jiménez, Lenglet y Javi Galán.
Defensa de guardia de la cadena COPE, Pepe Prieto, tu 1x2 para quién.
Los sistemas defensivos priman sobre las defensas y evidentemente el Atlético de Madrid en igualdad de condiciones su sistema defensivo está más trabajado que el del Madrid. Pero además en este caso especial creo que la cantidad de bajas que tiene la línea defensiva del Madrid hace que la descompensación sea mucho mayor. Entonces ante la pregunta, para mí evidentemente el Atlético de Madrid tiene mejor defensa y mejor sistema defensivo que el Madrid.
Bueno, la portería un 1, la defensa un 2. ¿El centro del campo quién lo va a componer en el Madrid? Miguel Ángel.
Camavinga, Manolo, aunque está en la lista, no va a iniciar, va a ser suplente, así que los tres titulares serán Valverde, Ceballos y Jude Bellingham.
¿Quién serán los centrocampistas del Atlético, Javi?
Juliano y De Paul son intocables, Manolo, entre Gallagher y Lino tendría la pole el brasileño y en el ancla, ojo porque hay sorpresa, Coque tendría la delantera por delante de Barrios.
Bueno, si alguien sabe de repartir juego ese es Roberto López Ufarte, nuestro centrocampista de oro. Roberto, 1x2, ¿quién tiene mejor centro del campo?
Vamos a ver, Manolo. Todo dependerá del número de jugadores que haya en el centro campo. Si son 3 para 3, el mejor centro campo es el del Madrid. Pero como el Atlético de Madrid juega habitualmente o muchas veces con 4, para mí el Atlético de Madrid en ese aspecto es superior.
Y ahora nos queda la dinamita arriba. ¿Quién va a jugar en la delantera del equipo blanco, Miguel?
Entre los tres, Manolo, suman 52 goles. Serán Rodrigo, Vinicius y Kylian Mbappé.
Mola la delantera del Madrid. Mola también la delantera del Atlético, Javi Gómez.
También mola, Manolo, con el Príncipe y la Araña, con Griezmann y con Julián. Atacan y defienden. Y por si no fuera bien, el noruego Sorlo te espera en el banquillo.
Bueno, Oli, nuestro delantero también de guardia. ¿Quién tiene mejor delantera? ¿El Madrid, empate o el Atleti?
Difícil, Manolo. Difícil me lo pones. Por un lado Vinicius, Rodrigo, Mbappé, por el otro Griezmann, Sorlo, Julián. Para mí la diferencia está en que la delantera de Madrid es más individual, talentosa y vertical. Y la delantera del Atlético de Madrid es más colectiva y solidaria. Conclusión, Manolo. Si fuera espectador elegiría la delantera del Madrid. Ahora, como entrenador, quizás elegiría la del Atlético. Para gustos hay colores.
Bueno, desde luego que hay colores. Veremos mañana lo que pasa, porque mañana tienes muchos datos de este partido, ¿no, Pedro? Pedro Martín, ¿tienes datos por ahí del partido? Bueno, tendrá tantos datos que se le han cortado. En las casas de apuestas, Alex Salguero, ¿quién dice que es favorito para el partido de mañana?
El Real Madrid, aunque su victoria se paga algo menos de 2 euros. El empate sube hasta los 3,60 de media y los que vaticinen una victoria rojiblanca en el Bernabéu recibirán 4,20 por euro apostado. Un gol de Mbappé está en los 2,20, un poco más, 2,75 se paga el de Vinicius y el jugador rojiblanco por el que más se apuesta por ver puerta es Griezmann, que está en una cuota de 3,5. Y en cuanto a resultado, por el 1-1 de la primera vuelta en el Metropolitano, ahora se cobrarían 6,30 euros.
Bueno, y hay que destacar que se va a llenar el partido, que lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero que queremos saber cuántos atléticos, Silvia Ramos, van a ir al Bernabéu.
600 seguidores rojiblancos más los que tengan entrada por fuera apoyarán al Atlético de Madrid, Manolo. A pesar del alto precio de las entradas, la afición colchonera ha respondido y será una de las mayores presencias en el Bernabéu en años.
Y a todo esto hay que decir que el tercero mirará de reojo y escuchará lo que ocurra en el Bernabéu. Elena, en el Barça muy pendientes de ese Madrid-Atleti.
Suponemos que esta vez Flick no se irá a dormir y si verá el derbi de mañana, el Barça recortará puntos a uno, a otro o a los dos, siempre y cuando, claro, gane también al Sevilla domingo en el Pizjuán. Volverá Gavi a la lista, además de Lewandowski el 11, mientras que Olmo y Íñigo ya están listos para ser titulares tras reaparecer ayer.
A ver, con la mano en el corazón, Dani Senabre, ¿qué prefiere el Barça que pase mañana en el derbi? ¿Que gane el Madrid, que gane el Atleti o que empate?
A ver, si somos fríos y matemáticos y asépticos y cogemos una calculadora, lo mejor para el Barça es que empaten, pero no hay ningún culé, ningún periodista aficionado o el propio Laporta, jugadores del Barça, que te diga que quiere un empate y te diga la verdad. O sea, el Barça quiere que el Madrid pierda, y más con el caldo de cultivo que hay últimamente, los comunicados, el tema arbitral en Barcelona. Estamos todos bastante hartos de todo esto, y aunque el Atlético de Madrid sea un rival muy duro que te puede ganar la Liga, en Barcelona el 90% de la gente del Barça lo que quiere es que pierda el Madrid.
Bueno, ayer el Barça ganó, ¿y cómo ganó? 0-5 en Mestalla al Valencia, y así estaba el público checo en su equipo.
¡Pedro, qué malo eres!
Pedro Zamora, cuéntame qué ocurrió ayer en Mestalla con esta nueva debacle.
La afición está harta, tanto que anoche acabó burlándose de sus propios futbolistas con vítores irónicos. Guillamón, por ejemplo, se llevó una pitada histórica y la directiva tampoco se libró de las críticas. Y eso que la noche empezó con un Mestalla lleno, pero al descanso con el 0-4 ya eran miles los que se habían ido, hasta que el campo se quedó con apenas media entrada. Un centenar de esos aficionados se dirigieron a la puerta del palco para protestar, como estamos escuchando, contra Peter Lim, y otros esperaron a los futbolistas para cerrar una velada que, eso sí, Manolo, acabó sin incidentes.
Bueno, con mucha movida, afortunadamente sin incidentes, pero a día de hoy, ¿cómo está ese vestuario, Iván Herraiz?
Pues la derrota dolió mucho, Manolo, incluso más que el 7-1 en Montjuic, porque fue ante su gente y la imagen fue muy mala, los jugadores se marcharon.
Hay que destacar, Fermín Rodríguez, que la pregunta que todo el mundo se hace es si va a afectar esta goleada al Valencia en Liga con el partido que tiene contra el Leganés, que es una lucha directa por la salvación.
Pues esperemos que no. Además, la mayor parte del once que jugó anoche ante el Barça serán suplentes el domingo. Me preocupa más Mestalla, sinceramente, porque por primera vez vi hartazgo en las gradas y el ánimo de la gente es clave para que el Valencia saque esto adelante.
Bueno, tenemos que sacar muchas cosas adelante, pero lo primero, nos tenemos que marchar al Leroy Merlin, porque allí está Gema Santos.
Vámonos, sí, hasta el Leroy Merlin. Allí nos vamos a reenamorar de nuestro hogar. Porque si lo tuyo fue amor a primera vista y ahora no sientes lo mismo, está claro que tienes que hacer un cambio en tu casa. Renovar el suelo, la cocina, el baño. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin, porque además ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer tu reforma. Ya sabes además que en Leroy Merlin vas a encontrar todo lo que necesitas: la máxima calidad, el mejor asesoramiento. Y mira qué precios, hasta un 25% de descuento te está esperando. Consulta las condiciones en tienda o web, pero sí, vete siempre a Leroy Merlin.
Tiempo de juego, ya saben, espectáculo vamos a tener mañana, pero espectáculo vamos a tener hoy en unos minutos. Juega el Rayo frente al Valladolid, pita Gil Manzano. En Vallecas está Ganga, cuéntame la última hora.
Ya están los dos equipos, Manolo, en el vestuario preparándose para saltar al terreno de juego. El Rayo quiere seguir en Europa y pone su once de gala con Camello en punta. En el Valladolid, Diego Coca mete de inicio a tres de los cinco fichajes de invierno. Mucho frío en Vallecas, pita Gil Manzano con Trujillo Suárez en el VAR.
Bueno, recuerden que mañana a las 2 juega el Celta con el Betis. Este partido lo pita Busquets Ferrer. La última hora de los gallegos, ¿cuál es, Santi Peón?
La principal novedad es el regreso de Iago Aspas, que vuelve a la convocatoria aunque no va a ser titular, lo hace un mes después de lesionarse. También regresan transacción Marcos Alonso y Mingueza. Se quedan fuera por acumulación de tarjetas Ilaix Moriba y Starfel.
Bueno, ya saben que en el Betis todo tiene que ver con el hecho de que Manuel Pellegrini quiere que el equipo remonte. A las 4:15 juega el Atlético en el Girona. Pita Sánchez Martínez. Peña, noticias de los de Valverde.
Pues afronta el equipo rojiblanco con cuatro bajas ese partido por lesión. Nico Williams, Núñez y Aloy Ruiz de Galarreta. Para completar la convocatoria, el técnico rojiblanco ha reclutado a dos cachorros como son Buján y Olabarrieta.
Además, última hora del Girona, Albert Díez, ¿cuál es?
Vuelven David López, Blint y Oriol Romeu, son baja Miovski y Danjuma lesionados, todavía no entra en la convocatoria Artur Melo. El Girona es el último equipo que ha ganado en Liga al Athletic Club.
Además, recuerden que mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas y el Villarreal. Hernández Maeso dirige ese partido. Última hora de los canarios, Juan Fran Cruz.
Todo apunta a que Stefan Bajcetic podría ser titular en la Unión Deportiva Las Palmas en este encuentro y que también podría regresar al equipo inicial en el lateral derecho, Vitis, para un encuentro en el que no estará Esugo por sanción y son dudas por lesión Sandro Januzaj y José Campaña.
El otro equipo amarillo es el Villarreal, que tiene noticias, Juan, igual.
En el Villarreal, Manolo, la gran ausencia es la de Gerard Moreno, que vuelve a estar lesionado. Además, entra en la lista el nuevo fichaje, el canadiense Buchanan, y también viaja al lateral izquierdo del filial, Arnau Solá.
Bueno, todo esto será en primera división. La jornada de segunda pinta bien, es bonita. Ha comenzado ya, por cierto, en el Belmonte juega el Albacete y el Zaragoza. ¿Cómo va ese partido, Miguel Yesté?
Hola, Manolo. Va empate a cero, minuto 24, un partido un tanto trabado que ha podido desnivelar Toni Moya hace apenas un minuto, el paradón de Lizuaín. Tarde fría en el Carlos del Monte, ha llovido, estamos en 7 grados, sensación térmica de 4 y 8.500 espectadores. 25 ya, Albacete 0, Real Zaragoza 0.
¿Qué más tenemos en segunda división, Salguero?
El líder, el Racing de Santander, que va a seguir siéndolo, visita al Burgos, que marca la salvación. Además, el segundo, el Almería, viaja a La Coruña. Y el tercero, el Mirandés, visita a un Granada que se ha reforzado con Borja Bastón. Pendientes también del Sporting Eibar, del Málaga Levante y del Oviedo Eldense, con el que se cierra la jornada el lunes.
En primera red, ¿qué destacamos del fin de semana, Fer Justo?
Dos partidos en juego, no se mueve el marcador. Ponferradina 0, Baracaldo 0 y Atlético B 0, Hércules 0. Para el fin de te destaco, Manolo, la visita del Antequera al Ibiza.
Jornada de la Liga F, pero primero tenemos sorteo de Champions para equipos españoles, Teresa.
El Real Madrid se va a enfrentar al Arsenal y el Barcelona al Wolfsburgo en los cuartos de final. También hay un partido en juego en la Liga F, empate a cero en el descanso en el Atlético de Madrid-Sevilla. Y Manolo, también te está con esta jornada 18, que el Real Madrid se va a medir al Levante y el Barça al Español.
Recuerden, en el fútbol internacional tenemos protagonistas, Sergio Ramos, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, ¿cómo me lo ordena Bruno Casar?
Pues mira, lo primero, lo que has dicho, Sergio Ramos, que ya es oficialmente jugador del Rayados de Monterrey, que le ha dado a elegir dorsal, guiño claro a su carrera y a su pasado madridista, ha elegido el 93. El PSG, que juega en un ratito ante el Mónaco, va a anunciar la renovación hasta 2027 de Luis Enrique. Para mañana apunta Manolo, que el City visita al Leyton Orient de tercera división en la FA Cup antes de centrarse en el duelo ante el Real Madrid.
Todo lo que tiene que ver con el fútbol. Pero hay muchas cosas más en el mundo del deporte.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Eh? Tenemos muchas noticias y poco tiempo. Alcaraz busca las semifinales en Rotterdam, Ángel García.
Y ya las ha encontrado en una auténtica exhibición. Manolo, ha ganado al también español Pedro Martínez 6-2, 6-1 con 29 golpes ganadores. Mañana las semifinales a las 7:30 ante el ganador del Jurka Rublev.
Euroliga, ¿cómo le va al Barça con el Olympiacos, Albert Díez?
Está 2 arriba, 5 minutos para llegar al descanso. 32 Barcelona, cuando anota también el conjunto griego, 32 Olympiacos.
Baskonia-Maccabi, ¿cómo va ese partido, Arrillaga?
Más 8 para Baskonia, 39-31, a 4-24 para irnos al descanso.
Este fin de semana, Copa de España de balonmano, Luis Malvar.
Sí, en Lanzarote, unas semifinales donde se va a enfrentar Torrelavega, Granollers, Barcelona-Bidasoa y comienza la segunda vuelta de la Liga Sobal.
Además, en motos hoy tenemos noticia porque ha sido operado nuestro campeón, Borja González.
Jorge Martín, que ya ha pasado por el quirófano, le han colocado un tornillo en el dedo fracturado de su mano derecha. Habrá que esperar el tiempo de recuperación. No ha necesitado intervención en su pie izquierdo. Esto es lo que comentaba antes de someterse a esta intervención quirúrgica.
Sí, tuvimos el impacto, estuve con bastante dolor, pero nada, ya el viaje y todo ha ido bien. Tuvimos nuestras horas de precaución en el hospital y parece que todo
está bien. La comunidad valenciana, Eric Frade, resultado del día de hoy.
Primera victoria profesional del pucelano de 21 años, Iván Romeo, de Movistar, culminando un ataque de 17 kilómetros a 10 segundos. Entraron los favoritos, nuevo líder Almeida.
¿Cómo le va John Rahm en Riyadh, Kiki Iglesias?
Acaba de acabar la segunda jornada, es sexto a 6 golpes del líder, también lo era ayer el polaco Meronk.
Santi Duque, hoy vuelve la Liga de Fútbol Sala.
Acaba de terminar Manolo, el Osasuna 3, Burela 2. De mañana destacamos el Jimbi Cartagena Peñíscola de las 5.
Bueno, y nos dice Parra que se